Llevamos muchos días hablando de que es verdad que Valladolid ahora mismo se encuentra con varias calles cortadas por obras. Hablamos con el gerente de Obasa, que nos explicó el motivo de las mismas, pero es cierto que en el barrio de La Victoria ahora mismo hay varias calles, incluso problemas en la circulación de este cercano barrio al centro de Valladolid, por lo que el Partido Socialista ha acusado a Carnero de una caótica gestión, dice, de las obras municipales y que tiene cercado al barrio de La Victoria. Queremos saber qué es lo que opinan desde el Partido Socialista y por eso saludamos a Pedro Herrero. Muy buenos días, Pedro.
Buenos días, Marta, ¿qué tal?
Un placer saludarte para que nos expliques este comunicado que habéis lanzado desde el Partido Socialista, donde ya no solo referís al barrio de La Victoria, sino que pensáis que durante estos años de gobierno el Partido Popular pues está haciendo como una gestión caótica, ¿no?, de estas obras municipales.
Pues sí, la verdad es que venimos ya varios meses diciéndolo. Fue una de las grandes promesas electorales del señor Carnero. Dijo que iba a terminar con los atascos y a mejorar el tráfico, pero lo que estamos viendo es que por esas decisiones que está tomando, esa falta de planificación, esa falta de coordinación entre concejalías y también falta de información a los vecinos, pues están sucediendo un rosario de obras por toda la ciudad y, en fin, está ocasionando unos problemas tremendos al tráfico. Y claro, lo que le pedimos es que, en fin, que tome nota, que lo corrija, pero bueno, lo que estamos viendo también es que Carnero no es muy de escuchar ni tampoco de rectificar, la verdad.
¿Por qué dices eso, Pedro?
Bueno, porque no escucha normalmente cuando le hacemos propuestas, cuando le hacemos planteamientos. Él es de no enmendar su línea y, bueno, lo hemos visto ahora en La Victoria con las 6 calles cortadas a la vez, pero lo hemos visto hace muy poquito en Parque Sol, también lo vimos en Villa de Prado, el 4 de marzo, por ejemplo. Se ha anunciado que mañana se cerraba la calle Gamazo en 2 ocasiones y se ha echado para atrás en esa decisión. En fin, la población está sometida a una desinformación y a un caos que es muy difícil de enmendar. Él mismo ha reconocido, el señor Carnero ha reconocido públicamente que sí que hay mucho que mejorar en la materia, pero no vemos que haga nada al respecto y, por tanto, la situación no solamente se mantiene, sino que se agrava y se va empeorando con el paso de los meses.
¿Pensáis que no se informa debidamente a la ciudadanía afectada? En este caso ya no hablo con notas generales, a lo mejor de las que podemos hacernos con los medios de comunicación, pero a los vecinos, en este caso de La Victoria, de este barrio del que estamos mencionando, ¿tampoco se les ha avisado para que supieran cómo iba a estar ahora mismo su situación durante estos días?
Desde luego, la información a los vecinos es mejorable, eso sin duda alguna. Lo vimos en Villa de Prado, como decía antes, que muchos vecinos iban a sacar el coche del garaje y se encontraban con que no sabían por dónde tenían que pasar o que abrían una calle, luego la cerraban otra vez, sin previo aviso. Esta es una tónica habitual. Y claro, es fundamental que los vecinos tengan la seguridad de por dónde pueden entrar o por dónde pueden salir a sus garajes o a sus domicilios y por qué calles pueden, en fin, circular para acudir a su destino si no pueden pasar por la que habitualmente lo hacen. Y esto es una cosa que se está haciendo de una manera muy deficiente y, desde luego, hay que intensificar esa tarea y hay que esforzarse a la hora de informar a los vecinos para que tengan esa información de por dónde poder circular.
¿Y qué plan es el que proponéis, Pedro? Porque recuerdo también hablar muchas veces con Luis Vélez, que explicaba perfectamente también los motivos, ¿no?, por los que se cortaban esas calles céntricas, muchas veces también que molestaba esa circulación. Siempre lo decimos, las obras al final no gustan a nadie, pero hay veces que son necesarias, ¿no?, como nos contaba el gestor de Acuaval. ¿Cuál es vuestro plan? ¿Qué es lo que haríais para mejorar esta situación?
Bueno, lo primero, planificación. Hay que programar. Cuando tú ya tienes unas fechas de referencia, es más fácil porque puedes avisar a los vecinos, a las asociaciones de vecinos también, con una antelación más que suficiente. Te ponía antes el ejemplo de la calle Gamazo, que hace muchos meses se dijo que se iba a cortar, luego se dijo que no, ahora hace una semana se ha dicho que sí, a última hora han quitado de la página web la información. La página web, desde luego, es otra de las vías también de información, pero para eso tiene que haber una planificación previa. Y desde luego lo que no se puede hacer es intervenir en calles que están una al lado de otra. Es decir, habrá que cerrar una, cuando se termina esa, se abre y se cierra otra. En fin, hacerlo de esta manera no nos parece la forma más adecuada. Evidentemente, claro que siempre que hay obras hay molestias, por supuesto, pero hay que intentar reducirlas al mínimo, porque si la gente está advertida, el número de quejas, lógicamente, disminuye.
Pero sí que tenéis constancia de que sí, ha habido varias quejas por parte de los vecinos de todas estas obras de las que nos estás hablando, Pedro.
Sí, así nos lo han trasladado. Desde luego, hemos estado a pie de calle y lo que la gente nos traslada, pero no solamente en La Victoria, ya digo, en Parque Sol es una queja constante. Estuvimos hace también unas semanas en el 4 de marzo, pasa lo mismo, ahora en La Victoria. En fin, esto es una, por no hablar de Arco de Ladrillo, en fin, que hay un montón de sitios, digamos, calientes dentro de la ciudad y siempre tiene la misma tónica. Ya digo que el propio alcalde ha reconocido públicamente que tienen que mejorar en la materia. Luego, por tanto, la crítica en este caso que le hace la oposición, pues él mismo la asume. El problema, como digo, es que no hace nada para cambiar esa situación. No
¿De quién
hace
depende
nada para
la
enmendarse.
Planificación? Esta
Bueno, son
planificación
varias
que
áreas.
tenéis. Ajá.
Son varias áreas, por tanto, la planificación le corresponde a alcaldía. El alcalde, si estuviese aquí a jornada completa, pues es la tarea que tiene que hacer, sentar a los concejales responsables de las distintas áreas y forzarles a que tracen un programa y una planificación y que la lleven a cabo, ¿no? Y luego los servicios de información municipal. Por tanto, hablamos mínimo de 3 concejalías. O quizás 4 incluso, y por tanto esa labor le corresponde exclusivamente al alcalde. No sabemos si la persona que la ha puesto aquí es el funcionario que está en el día a día mientras él está en las cuestiones nacionales, en el Senado, estará haciendo esa labor. Si la está haciendo, desde luego no está dando resultado.
La verdad es que como os gusta siempre sacar a relucir la persona que ayuda al alcalde. Pero Pedro, decís además también, y en muchas ocasiones yo creo que para que los oyentes nos entiendan, que depende todo de la alcaldía, pero entiendo que al final también, en este caso que hablamos de Acuaval, aunque es un servicio público, depende de otras empresas. Todos sabemos que cuando empezamos una obra o depende de terceros, hay muchas veces que no controlamos tampoco los tiempos incluso. Ahora me voy a las obras, porque decir, por ejemplo, que en este de La Victoria hasta el 30 de agosto no van a terminar. Eso me parece mucho tiempo.
Bueno, yo ahí discrepo. El tráfico, hay una concejalía que es de tráfico, de movilidad, que tiene una compañía pública que es Aobasa. Hay una concejalía de medio ambiente que tiene una empresa pública que es Acuaval. Hay una concejalía que es de urbanismo y hay una concejalía que lleva los asuntos de información y comunicación. En fin, estamos hablando por lo menos de 4. La única persona con capacidad política para gestionar y para coordinar toda esa actuación es el alcalde. Es que en eso consiste ser alcalde. Se llama, pues eso, planificar, ajustar. Eso es lo que tiene que hacer un alcalde y eso es lo que no hace el señor Carnero. Y a la vista está, vistos los resultados, ¿no?
Pues el mensaje lanzado y sobre todo también recogemos esa inquietud de los vecinos de, en este caso, este barrio de Valladolid, incluso de otros muchos que nos has mencionado, Pedro, para ver si desde el Ayuntamiento pueden ayudarles a mejorar su día a día. Así que gracias, Pedro Herrero, por haber estado con nosotros. Un beso.
Muchas gracias. Un saludo a los oyentes de la COPE.
Y una de las concejalías, precisamente, que acaba de nombrar Pedro Herrero es la de Medio Ambiente y queremos saber qué es lo que opinan desde el Ayuntamiento, en este caso porque las obras parece ser que del barrio La Victoria pertenecen a Acuaval, pues con el concejal de La Rama, Alejandro García Pellitero. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
El Partido Socialista os acusa de que no sabéis planificar bien las obras municipales. No sé si queréis contestar o explicar realmente qué es lo que está sucediendo.
Bueno, la verdad es que sí que existe esa planificación y sobre todo en esta intervención de La Victoria que acusan de tener el barrio colapsado, un colapso que pues precisamente el sábado he estado hablando con responsables de Policía Municipal que tienen ahí mismo su jefatura y nos han transmitido que ha habido algún momento puntual en las horas punta, sobre todo cuando se inició el corte en la calle Fuente del Sol, hasta que la gente lo conoce cuando llega a su casa, pero que no han tenido grandes problemas. Una obra que también quiero recordar que empezó a principios de abril. Entonces viene una queja cuando la obra está terminando, porque también he preguntado dónde viene esa fecha final de agosto, que desde la cual me dicen que no es una finalización tan larga, que en unas 2 semanas estará terminada toda la intervención, y que esa afección a seis calles se produce principalmente porque la calle Monjas, para hacer los entronques de esa intervención, pues sí que afecta pues a las calles de alrededor, y es un punto sí, de la entrada en la Plaza San Nicolás, pero que ha estado comunicado desde el principio a todos los vecinos, se ha informado en todos los portales de las calles afectadas, y que tampoco nos han transmitido que haya habido ninguna queja muy grave por el trabajo que se está realizando.
Claro, son posturas diametralmente opuestas lo que nos acaba de explicar el PSOE y lo que nos estás explicando, Alejandro. Entendemos que esa información que decían también desde el Partido Socialista, que no llega bien a los vecinos, sí que se ha hecho de la manera más directa a los vecinos, a lo mejor que les afecta. ¿Eso es cómo trabajáis desde el Ayuntamiento?
En las obras normalmente la principal afección cuando se corta el tráfico en una calle suele ser a los vados, y es donde se pone esa información. Pero en este caso concreto que estamos hablando, además de los vados, se ha puesto en los portales. O sea, todos los vecinos de la calle afectada sabían que iba a haber esas obras en su entorno. A mayores, cuando se producen esos entronques, porque claro, esto lo que estamos hablando es que se está cambiando la red de saneamiento, o sea, los desagües de las viviendas, y la de abastecimiento, que es el agua que nos llega primero a casa. Entonces, claro, cuando hay que conectar la infraestructura vieja, se instala la nueva y hay que conectarlo a la red, pues también se producen esos cortes puntuales de agua, que eso todavía es peor que tener una afección al tráfico, y todo eso se comunica directamente a los vecinos afectados. Claro, cuando un vecino no es residente, pues a lo mejor no tiene tanta información y tienes que ir a esa zona a realizar alguna gestión, o pasas por ahí, es cuando te encuentras esas desviaciones, esos cortes de tráfico. Pues yo digo que el usuario, el vecino que más lo sufre, ha estado informado desde el primer día, y digo que en un par de semanas verán cómo todo el entorno está terminado y volverán a recuperar la normalidad en su barrio.
También nos ha hablado de la calle Gamazo, una intervención que también se pensaba que iba a estar para esta semana y que se ha quitado de esa página web. ¿Ha sufrido retrasos estas obras?
No, no es que haya sufrido un retraso, es que muchas veces yo creo que se programan las publicaciones, desde un poco desde el desconocimiento, como en redes sociales, y puedes, pues cuando vas a empezar una obra, pues tienes que ver primero si tienes todo lo necesario. Entonces, sí que he preguntado a Nacobal, y lo que estaba previsto es empezar la semana que viene. Entonces, tampoco es una obra que todavía se haya comenzado, está todo listo, se están pues un poco analizando también las fases, porque va a tener tres fases, y a lo largo de la semana, pues seguro que pondremos ya en conocimiento de todos los vecinos las afecciones que va a tener esta obra, que es la segunda parte de la que ya se hizo el verano pasado, que también se cortó esta calle Gamazo para hacer el tramo entre la calle Bailén y la Plaza de Madrid. Pues ahora queda la otra parte, desde la calle Bailén hasta el entronque con la Plaza de Colón.
Os acusan también decíamos al principio, de esa mala planificación y que no les escucháis cuando ellos intentan mejorar la situación. ¿Pensáis realmente, como ha dicho, que el alcalde ha dicho que se puede mejorar esta materia, que podéis mejorar?
Todo es mejorable, siempre, siempre. Lo que pasa es que, bueno, cuando uno está en la oposición, pues siempre tiene más la tendencia a hacer críticas, que pocas veces son constructivas, la verdad. Entonces, bueno, eso es lo malo que tiene muchas veces, pues cuando hay dos partes que ven las cosas de la manera distinta. Unos ven el vaso medio lleno y el otro medio vacío.
Pues lo que esperemos es que los vecinos lo vean medio lleno, que su día a día mejore y gracias por la explicación también, Alejandro García Peitero, un beso muy fuerte.
Gracias y un abrazo a todos.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Rioseco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983 25 12 25.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías hay aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Restaurante Lucense. Desayunos y brunch todos los días en el Paseo de Zorrilla 86. Cada día tenemos un menú del día diferente con snack primero y segundo elegir más postre por solo 16,90. Y nuestro menú informal de cenas por 13,50 con 5 tapas incluidas. Restaurante Lucense. Paseo Zorrillo 86, frente a la Plaza de Toros.
Y vamos a irnos ahora por la provincia de Valladolid, porque ya sabíamos que la Diputación ha estado trabajando durante varios años, dos en concreto, con el proyecto Red de Cruceros Costeros y Fluviales. Ha terminado esa participación y queremos saber todo lo que se ha conseguido, porque ya sabemos que aquí la Diputación de Valladolid pues ha intentado trabajar en ese ramal de campos del Canal de Castilla que nos lleva a navegar desde Medina a Río Seco, atravesando muchas esclusas o antiguas fábricas harineras en ese barco de Antonio de Ulloa. Pero queremos saber mucho más con todo lo que se ha hecho en estos dos años y este gran proyecto con Roberto Migallón. Buenos días, Roberto.
Hola, muy buenos días a todos.
Se ha terminado, ¿verdad?, ya este proyecto Red de Cruceros Costeros y Fluviales, una iniciativa muy ambiciosa a nivel nacional, donde también la Diputación de Valladolid ha participado.
Así es, hemos terminado ya este proyecto, pero bueno, eso no significa que no sigamos apostando por, por ello, por esta experiencia que es única y a la que, por supuesto, una vez más, invitamos a todo el mundo a disfrutar de ella.
Claro que sí, porque lo que se pretendía o lo que se quería con este proyecto, Roberto, cuéntanos, creo que era como crear un nuevo modelo turístico, ¿no?
Así es. La idea ha sido la creación de un nuevo modelo turístico basado en la economía azul, que promueva el desarrollo sostenible, la regeneración del entorno natural y la dinamización de las economías locales a través de eso, del turismo fluvial y costero. Han sido varias las acciones que hemos llevado a cabo. Uh-huh. Pues la primera, por ejemplo, ha sido enriquecer la experiencia del visitante con la creación de recreaciones históricas ambientadas en la época finales del siglo XIX y principios del XX, que nos trasladen y que nos hagan ir al momento cumbre y por lo que fue este canal, este Antonio de Ulloa. Uh-huh. Se han instalado también placas solares en el propio barco. Se ha llevado a cabo una nueva señalización a través de la N-601 a su paso por Río Seco. Y bueno, se han creado también materiales divulgativos a través de un código QR en 5 idiomas.
¡Qué maravilla!
Como el español, francés, portugués, inglés y alemán.
Muchas iniciativas que han transformado realmente este viaje turístico en el Antonio de Ulloa y que se ha visto también, yo creo que reformado con las cifras, ¿no? El año 2024, casi 26.000 viajeros ha tenido el barco.
Así es, cada año vamos notando que el número de viajeros y visitantes aumenta, entonces eso es porque algo sí que, bueno, pues que se está haciendo bien y por supuesto tenemos que darle la continuidad que se merece.
Uh-huh. Y nos lo decía Roberto al principio, aunque haya terminado este proyecto que estaba financiado por esos fondos Next Generation, vais a continuar trabajando, ¿no?, para desarrollar esas nuevas experiencias náuticas.
Exactamente, además también, pues bueno, estamos en el Plan Territorial Tierra de Campos y Río Seco, por supuesto, que es un centro y es el epicentro de todo ello y es un pueblo, un municipio muy dinamizador de toda aquella zona, entonces hay que apostar y hay que seguir dinamizando y desarrollando toda la provincia y sobre todo también Tierra de Campos.
Por supuesto, porque tenemos aquí yo creo que un gran paquete turístico que la gente lo conoce cada vez más y más sabiendo que se sigue invirtiendo en él y en transformar esta navegación en una experiencia única, porque así lo estáis consiguiendo desde la Diputación de Valladolid. Roberto Migallón, muchísimas gracias, un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros, un beso.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Estos días miles de estudiantes de Valladolid se están preparando para pasar esa PAU, ese examen que les va a abrir las puertas a la universidad, esas pruebas de acceso a la universidad. La verdad es que son momentos de mucha angustia, de mucho estrés, de mucha tensión, y por eso desde la Universidad de Valladolid van a acercar a 4.000 estudiantes un apoyo psicológico durante estos días, tanto de la convocatoria ordinaria como de la extraordinaria, para intentar paliar esas situaciones de las que estamos hablando. Y es que yo creo que a ellos les va a venir muy bien tener este apoyo psicológico, por lo menos saber que existe, porque es la primera vez que se hace y queremos saber cómo se les ha ocurrido y sobre todo qué consejos se les tiene que dar a los estudiantes en estos momentos. Lo vamos a hacer con la responsable del Servicio de Atención Psicológica de la UBA, Carolina Puertas. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Es una iniciativa pionera la que estamos hablando ahora mismo, que se va a llevar a cabo en esta PAU 2025, porque entiendo que veíais esa necesidad de apoyo psicológico para estos chicos, ¿verdad?
Sí, es exactamente eso. Llevan ya durante unos años observándose alguna serie de actuaciones o de cosas que ocurren, ¿no? Nervios de última hora, que han hecho necesaria la previsión de un servicio como tal y que esté presente en un día que supone un estrés importante para los estudiantes.
Uh-huh. ¿Qué es lo que notáis en ellos últimamente, o sobre todo, cómo llaman a vuestra puerta para pedir qué necesidades, qué les surge a nuestros estudiantes estos días?
Bueno, en realidad nosotros contamos con unos datos en los que hay algunos estudiantes que ya vienen con determinados tipos de diagnóstico, y digamos que ponemos un poco el cuidado en estos alumnos, pero no solamente eso. Quiero decir que en esos momentos puede desatarse pues cualquier tipo de crisis de ansiedad, un ataque de pánico que pueda darse, es decir, que está ampliada a todos los estudiantes, aunque sí que es verdad que hay algunos de ellos que tienen, digamos, especiales factores de riesgo.
¿Como quiénes o como cuáles?
Bueno, pues son estudiantes que vienen con determinados diagnósticos ya, a lo mejor relacionados con la salud mental o, bueno, digamos que ya tenemos conocimiento de ello, entonces hay que poner especial precaución en que estos alumnos estén atendidos.
Y claro, yo no sé si hay alguna señal que los estudiantes puedan empezar a identificar como me va a pasar algo, empiezo a estar demasiado nervioso, tengo que pedir ya esa ayuda, o qué consejos les podemos dar cuando empiezan a sentir esos nervios, Carolina.
Bueno, los nervios son algo que se va como desencadenando los días previos. Lo que sí que podemos observar en ese mismo momento, digamos los momentos antes de entrar al examen, son ataques más evidentes a nivel fisiológico. Ellos lo notan, ¿no? Pueden notar algún tipo de presión en el pecho, agitación de la respiración, quizá la sudoración o un calor excesivo pueden ser indicadores de que algo en su cuerpo les está mandando señales de que no está yendo bien, ¿no? O que pueden a lo mejor perder el control de la situación.
¿Y qué es lo que tienen que hacer en ese momento? ¿Qué consejos les podríamos dar para intentar calmarse de alguna manera?
Bueno, una vez que ha iniciado es muy complicado. Sí que es verdad que nosotros hemos emitido un vídeo informativo con algunas pautas en días previos, porque, bueno, pues se trata de cuidar, si hablamos siempre de salud mental, en días como estos previos a una prueba tan importante que en cierta manera va a determinar parte de su futuro, yo creo que poner hábitos de vida saludables es más necesario que nunca, ¿no? Entonces ellos tienen que seguir, por supuesto, seguir estudiando, que tienen que hacerlo, pero cuidar pues esa higiene del sueño de la que hablábamos, comer de forma saludable, seguir teniendo conversaciones con gente a su alrededor, ¿no? Mantener sus descansos, pero en cierta manera seguir ese autocuidado del que hablábamos.
Y eso entiendo que bueno, con ese vídeo que habéis colgado y que al final yo creo que cada vez se habla más de salud mental, los chicos lo saben, pero claro, los nervios se apoderan, ¿no? Son momentos realmente, aunque sean tres días cortos, son momentos de mucho estrés, y les apoyáis de esa manera y bueno, en esta vía, como nos estás explicando, Carolina. Por eso vais a estar también presentes durante esos días en algunas de las sedes, ¿no? Para ver si surge cualquier situación, estar ahí presentes.
Eso es. La EBAU en este año, que se llama PAU, es una fuente de estrés importante. Digamos que de alguna manera está esa presión académica, ¿no? Muchos de estos estudiantes están luchando por una nota específica para poder enfocar su futuro profesional. Luego también bueno, pues hay ciertas expectativas, ¿no? A nivel personal, a nivel familiar, cumplir, ¿no? Con pues eso que queremos para nosotros y para nuestro futuro, y luego, por supuesto, lo que implica la transición a la universidad. Es la primera vez que pisan una universidad, lo cual implica un cambio significativo. Entonces, bueno, sí que hay que entender que puede ser un, digamos, un factor de estrés importante, y no es tan extraño que se desencadenen este tipo de situaciones.
Claro, y entiendo que también a lo mejor tienen, aparte de esa presión propia, un poco la presión social, las expectativas familiares, ¿no? El tienes que aprobar, tienes que sacar buena nota, eso también se lleva a las espaldas y en la mochila.
Claro, por eso hablábamos de esas expectativas personales y familiares, a la que sumamos pues la dedicación, ¿no? O sea, al final eso va a determinar el que yo pueda estudiar una carrera u otra, unos grados, o que pueda quedarme en mi ciudad o que tenga que desplazarme. Entonces, yo creo que sí que hay que darle la importancia que tiene, porque sí que la tiene. Lo que pasa que también es verdad, yo abogo mucho por darles el empujón, porque son chicos y chicas que llevan 2 años preparándose para esto y tienen que confiar en el trabajo que han hecho. O sea, son 3 días de un gran desafío, pero han logrado muchas cosas hasta el día de hoy, y esta pues seguramente sea una más de ellas.
Un pasito más, claro que sí. Y desde la Universidad de Valladolid habéis dado también como este primer paso con esta iniciativa que estamos contando, Carolina, para darles este apoyo psicológico y darles también esa confianza de la que nos estás hablando ahora. ¿Crees que deberíamos dar a lo mejor más importancia a todo lo que tiene que ver en esta época de estrés, de exámenes, incluso hablo ya también en la universidad a lo mejor, a esta salud mental de nuestros estudiantes? Que a lo mejor muchas veces decimos, bueno, es que son nervios, es normal, pero a lo mejor en ellos se está pasando algo más, ¿no?
Exactamente, sí. Bueno, de hecho, el servicio este de atención psicológica que se está ofreciendo desde la Universidad de Valladolid, precisamente lo que vamos a hacer esta semana que viene es una de las muchas actuaciones, ¿no? Pero sí que tenemos una línea de intervención dedicada a la concienciación y el trabajo por la salud mental, que lo dirigimos tanto a ellos como estudiantes, como a su rol profesional que van a desempeñar en el futuro. Entonces, yo creo que están dándose pasos muy importantes en todos los ámbitos, pero hablo específicamente en la universidad, en la dirección de detectar e intervenir y, sobre todo, promover una salud mental adecuada.
Pues maravilloso el trabajo que está haciendo Carolina Puerta, la responsable del Servicio de Atención Psicológica de la Universidad de Valladolid, que tiene muchísimo trabajo estos días y que esperemos que a nuestros estudiantes les vaya fenomenal. Carolina, un beso muy fuerte.
Seguro,
gracias.
Que sí. Muchísimas gracias. Adiós.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Expocerámica. La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Expocerámica. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Carretera León 195. Expocerámica. Expocerámica.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
detergente líquido Vip Express limpio y liso, 70 dosis, 10,99 euros. Y en frutería, melocotón rojo o blanco, kilo, 2,49 euros.
Gadis, en confianza.
En Dux Automoción está el coche que mejor se ajusta a tus necesidades. Asesoramiento profesional, atención personalizada y una garantía 5 estrellas. Porque otras opciones no son Dux. Dux Automoción, la confianza de nuestros clientes, nuestra mejor garantía. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195.
Así nos acercamos a la una del mediodía, a tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Oh,